espejismos o realidades. Esto es Foro, le saluda Gilberto Cabrera. Por primera vez en la historia, un presidente estadounidense y un dictador norcoreano se dieron cita para una cumbre que bien podría ser el comienzo de la desnuclearización y posiblemente de la desmilitarización de la península de Corea. De hecho, Donald Trump sostiene ahora que solucionó el problema y que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear.
Este es un día grande para el mundo. Hemos hecho algo único. Ningún presidente se había reunido antes con la familia Kim. Hemos hecho algo de lo que estamos muy orgullosos.
Sin embargo, los críticos del convenio señalan que Estados Unidos regaló la camisa y que el dictador norcoreano se comprometió a menos de lo que su padre se comprometió en el pasado, solo para incumplir convenios anteriores con riesgos hoy aún mayores.
El presidente Trump entregó dos o tres de las cosas que Kim Jong-un quería: una cumbre, las banderas de ambos países juntas y la postergación de los ejercicios militares con Corea del Sur sin obtener nada a cambio.
Este es probablemente el acuerdo más débil que ha resultado de un encuentro con Corea del Norte durante varias administraciones. Para Kim Jong-un, esta fue una cumbre exitosa. Pasó de paria internacional a par con el presidente de Estados Unidos.
Pero quienes elogian tanto el encuentro Trump-Kim como el subsecuente convenio señalan que el presidente logró lo que ningún mandatario estadounidense anterior había logrado: sentarse con un líder norcoreano y establecer al menos las bases de un convenio a futuro.
Tenemos un acuerdo del líder norcoreano sobre desnuclearización. Esta es una meta en extremo importante. Es el resultado de la máxima presión que ejercimos.
Sin embargo, entre los más sorprendidos por el contenido del documento firmado y por las concesiones que hizo Trump, estuvieron las fuerzas militares estadounidenses y los líderes de Corea del Sur, Japón y China. Ahora depende del secretario de Estado clarificar a qué exactamente se comprometió Trump.
Cada uno de estos tres países reconoce que hemos dado un giro. Hemos iniciado un proceso que nos aleja de la amenaza de guerra y nos acerca a la paz en la península de Corea.
¿Es este el efecto del comienzo de uno, en efecto, el comienzo de un camino hacia la paz en la península de Corea? ¿O es tan solo una antesala de más promesas rotas por parte del régimen de Pyongyang? ¿Entregará Corea del Norte sus armas químicas y biológicas, además de nucleares? Y si no lo hace, ¿qué opciones le quedan a Donald Trump aparte de una confrontación bélica? Hoy en Foro responderemos a estos y otros interrogantes con nuestros invitados: Margaret Myers, analista política del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, aquí con nosotros en los estudios, y el doctor Layo Sazdi, analista especializado en temas militares y de defensa, que nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Antes de comenzar, quiero mostrarles exactamente a qué se comprometieron los presidentes, el presidente, mejor, Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Trump se compromete a proveer garantías de seguridad a Corea del Norte y Kim Jong-un reafirma su compromiso firme e inquebrantable de completar la desnuclearización de la península coreana. Estados Unidos y la RPDC se comprometen a establecer nuevas relaciones de acuerdo con el deseo de paz y prosperidad de los habitantes de los dos países. Estados Unidos y la RPDC unirán esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. Corea del Norte se compromete a trabajar por la completa desnuclearización de la península coreana. Estados Unidos y la RPDC se comprometen a recuperar y repatriar los restos de los prisioneros de guerra y los desaparecidos en combate. Y finalmente, Estados Unidos y Corea del Norte se comprometen a mantener negociaciones futuras lideradas por el secretario de Estado de Estados Unidos y un alto delegado norcoreano lo más pronto posible. Esas son las condiciones del convenio. Margaret, ¿buena idea, mala idea, ambiguo el convenio? Exacto como debería ser.
Bueno, eso es algo histórico, como han dicho antes, pero y siempre es mejor hablar que luchar. Todos podemos estar de acuerdo sobre esto. Pero yo tendría que decir que sí es un convenio bastante débil todavía y no es seguro, o no podemos decir con mucha claridad que va a resultar en avances adelante en los próximos meses, en los próximos años. Mucho depende en lo que Kim quiere hacer Por su parte, en términos de desnuclearización y los otros comprometidos que ha hecho. Pero sí, es algo bueno, you know, teóricamente, pero vamos a ver, tenemos que ver algunos avances, pasos adelante para determinar que es algo que realmente va a ser o dar fruta, por lo menos.
Doctor Szasdy, en el pasado, dicen los que conocen convenios anteriores, el padre de Kim Jong-un se comprometió a cosas mucho más específicas que terminó incumpliendo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, puede volver a ocurrir lo mismo. Y claro, habrá que ver qué va a hacer Kim Jong-un específicamente. Por eso Michael Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha advertido el 13 de junio que pues después de la cumbre del 12 en Singapur, que si no Corea del Norte no ha procedido con unos pasos específicos precisos que se manifiesten con que se elimina parte del programa nuclear o de misiles balísticos, si no se llevan a cabo pasos concretos para la desnuclearización, es lo que quiero decir, y me imagino también la eliminación o reducción del programa de misiles balísticos para el término del el primer término presidencial del presidente Trump, pues volverán los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, que ha sido una de las promesas que hizo el presidente Trump tras la cumbre, que es algo que ha molestado a los norcoreanos, que suspendería las maniobras militares conjuntas que se llevan a cabo al menos dos veces al año, en la primavera y el otoño, y pues volverían a llevarse a cabo. Pero habrá que ver si Corea del Norte pues cumple con su promesa de desnuclearizarse, porque de momento ha logrado recoger bastante, cosechar mucho sin realmente hacer nada, excepto promesas, claro.
Correcto. Antes de continuar el diálogo, quiero mostrarles lo que el presidente Trump dijo a mi colega Greta Van Susteren pocos minutos después de firmado el convenio en Singapur sobre cuál fue su impresión personal de Kim Jong-un.
Realmente tiene una gran personalidad. Es un tipo divertido, es muy inteligente, es un gran negociador. Ama a su pueblo. No es que esté sorprendido por eso, pero ama a su pueblo.
Margaret, ¿es buena idea que el presidente de Estados Unidos se esté refiriendo en términos tan loables, digámoslo así, ante un dictador que asesina hasta miembros de su familia, que tiene encarcelados a niños, mujeres y hombres?
Bueno, es muy raro, por lo menos. No es algo que hemos visto antes de los líderes de los Estados Unidos, de cualquier nivel. Y es una forma, en mi opinión, por lo menos, de legitimización de ese líder, que en realidad es muy brutal, muy bruto, como usted ha dicho, ha cometido muchos infracciones sobre la gente en su país.
Sí,
es
claro.
Muy difícil decir que ama a la gente, al pueblo de norcoreanos. Y, sí, por eso creo que no realmente es muy buena idea. Y es como si Donald Trump fuera hablando de una negociación de negocios en vez de algo diplomático que está tratando de hacer.
Así es, eso es mi siguiente pregunta, doctor Szasdy, es esa. ¿Está el presidente Trump manejando esta situación más como si fuera un negocio que está haciendo sobre finca raíz? De hecho, él habló de las playas de Corea del Norte como un gran logro si se llegasen a construir hermosos hoteles en ella, según lo que dijo. ¿Es esa la correcta manera de aproximarse a una situación tan delicada y a un tema tan difícil de tratar?
No creo. Realmente creo que es un estilo que trata de ganarse la confianza del norcoreano, de aparecer que bueno que no hay hostilidad de parte de Trump, y tratar de ganárselo a nivel personal. Trump ya se ve que es un político, un presidente que actúa, toma decisiones y habla sin consultar con sus asesores. Una política muy personal en ese sentido, y trata de dar esa impresión, esa imagen, sobre todo en el contexto, ¿no?, de cómo se insultaban, ¿no?, pues el año pasado. Así que pienso que eso, pero no les quiero recordar a la audiencia, no olviden, en la Segunda Guerra Mundial, como a Stalin en la alianza que hubo, ¿no?, cuando Estados Unidos entra en la guerra por el ataque de Pearl Harbor y porque Hitler declara la guerra a Estados Unidos como aliado del Japón, del Imperio del Japón, que hubo pues una política de ver a Stalin como Uncle Joe, tío Pepe, tío José, y que era muy bueno, me imagino, yo no viví en esos tiempos, pero de cariño se le llamaba Stalin Uncle Joe, y este señor mató entre 20 y 40 millones de personas. O sea que no es la primera vez que surge eso, pero claro, había un motivo de alianza y había que ganarse al público, ¿no?,
en el esfuerzo de guerra. Y de hecho, si mi memoria histórica no me falla, de alguna manera el Premier Chamberlain en la Gran Bretaña hizo lo mismo con Hitler. Cuando quiso y estuvo a punto de decir que él había solucionado el problema y le dio a Hitler, le dejó la puerta abierta para que invadiera.
Sí, no olviden al embajador, al padre John F. Kennedy, que pues fue nombrado embajador de Estados Unidos ante la Gran Bretaña, que llegó a hablar bien, creo que de Adolfo Hitler, y creo que por eso Franklin Delano Roosevelt lo cesó. Así que ocurren estas cosas, ¿no?, como para tratar de ganar, me imagino, la buena voluntad de la otra parte, pero a veces no resulta, ¿no? Pues vamos a ver.
Sigue, Margaret.
Bueno, también podemos decir que, you know, que los Estados Unidos, que Nixon en particular hizo la misma cosa con Mao y los resultados no fueron tan malos. Así que hay posibilidades, claro, obviamente, pero como hemos dicho, tenemos que ver lo que pasa en los
próximos
meses.
De hecho, quiero hablar de eso en el siguiente segmento. ¿Incumplirá Pyongyang su compromiso de desnuclearización? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. Sí, ese tema es muy interesante. ¿Qué pasó con Mao Zedong?
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
¿Podría pasar si, como esperan muchos expertos, Corea del Norte incumple los términos del convenio al que se comprometió? Con nosotros Margaret Myers, analista política del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, aquí con nosotros en los estudios. Y el doctor Layo Satsi, analista especializado en temas militares y de defensa, quien nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Gracias a los dos de nuevo por estar con nosotros. Quiero que escuchen las palabras del senador republicano Lindsey Graham, a quien la prensa le preguntó sobre qué pasará si Kim Jong-un cumple o mejor incumple el convenio suscrito en Singapur.
Lo peor que un líder extranjero puede hacerle al presidente Trump es trampa. Y si Corea del Norte no cumple sus promesas, probablemente tendremos una guerra porque Trump puso en juego su presidencia entera.
¿Tendrá alguna alternativa, Margaret, el presidente, si en algún momento, como la mayoría de la gente espera, Kim Jong-un incumple el convenio?
Bueno, el problema con la manera en que ha hecho todo esto, con este gran convenio, con mucha atención mundial, es que si no cumpla, si no hace lo que ha prometido, no tenemos, o los Estados Unidos por lo menos, Trump no tiene muchas otras opciones. Y ya ha dicho muchas veces en el pasado que prefiere, o que tiene ganas de o que puede usar fire and fury, ¿no?
Sí, fuego
para
y furia.
Resolver cualquier problema que existe en la península. Entonces, no es algo que, en mi opinión, por lo menos, han sacado de la mesa, ¿no? Es una opción todavía y hay mucha gente... Mucha gente en el gabinete de Trump que apoya esta opción, que no está necesariamente en favor de esta opción diplomática. Entonces, espero que sí, que cumple con todo, pero puede resultar en algo más militar, una guerra.
Doctor Sazdi, ¿cuál es su reacción? En efecto, ¿cree usted que la única opción que le quede a Donald Trump si el líder norcoreano, llegase a incumplir el convenio, la guerra o nada?
Bueno, habrá que ver, siempre hay instrumentos diplomáticos, las sanciones claramente pues se podría argumentar que han dado resultado porque ha llevado a Kim Jong-un a tratar de negociar, de organizarse, pero al mismo tiempo...
Creo que tenemos algunos problemas técnicos con el doctor Sazdi, vamos a tratar de solucionarlos y regresamos con usted, doctor, en un minuto. Decías tú, Margaret, hablabas de el caso de Mao Zedong y de cómo esa aproximación un poco más de apertura hacia el régimen chino logró grandes avances. ¿Crees que verdaderamente Kim Jong-un vaya a ir contra los antecedentes de su padre y de su abuelo, que fueron siempre tiranos, etcétera?
Bueno, es un caso muy distinto, es difícil comparar, pero podemos decir muy claramente que Kim Jong-un ha aprendido todo de su padre, de Kim Jong-il, ¿no?
Sí.
Y Kim Jong-il mucho de su padre, de Kim Il-sung. Y es una manera de accionar muy distinta, muy diferente de lo que habíamos visto de Mao Zedong durante esa época. Fue, durante y después de la revolución cultural, China quería en ese momento abrir un poco más, y Nixon y Kissinger fue una oportunidad para ellos. Empezaron solo con conversaciones, como hemos visto acá, pero no pidieron mucho al principio, ¿no? Solo conversar y entender si podrían abrir, por ejemplo, mercados para algunos productos, un diálogo, algunas cosas muy pequeñas. Pero China en ese momento no había presentado una amenaza necesariamente a todos sus vecinos ni a los Estados Unidos en términos militares. Habían históricamente muchos conflictos, pero no fue realmente comparable en ese sentido. Así que había más espacio para negociaciones. Sí.
Doctor Sazdi, el convenio que firmaron a los dos líderes no habla absolutamente nada sobre el hecho de que Corea del Norte debe desistir del enriquecimiento de uranio y de plutonio. No habla absolutamente nada sobre armas químicas, armas biológicas, etcétera, ni da un cronograma de fechas. ¿Qué le dice eso a usted?
Podría considerarse que es como el comienzo, la introducción para de allí una forma de crear confianza, en este caso al régimen norcoreano, de que Estados Unidos tiene la voluntad de sentarse con ellos y tratarlos hasta cierto punto, aunque no lo reconozca así, como igual, para promover la desnuclearización de la península. Está dando la oportunidad, claro, no elimina las sanciones porque espera, lógico, Estados Unidos, que Pyongyang empiece a hacer lleve a cabo actos definidos. Pero el peligro de una guerra es latente, está allí, y hay una posibilidad que hay que tomar en cuenta. Y aunque no se hagan las maniobras como acto de buena voluntad, hay que estar siempre vigilante, porque considero que hay una segunda guerra fría ahora. Los principales actores serían, por un lado, Estados Unidos, por otro, la Federación Rusa. Rusia es aliada de la China. Corea del Norte es aliada de ambas, como también lo es de Irán y de Siria. Si llega a haber una guerra en Siria que involucre a los rusos, o una guerra de un ataque a los reactores de Natanz, por ejemplo, Fordo, porque Irán decida enriquecer uranio, ¿no?, saliéndose del acuerdo nuclear, podría, si llega a involucrar a Rusia y China en defensa de sus aliados, y se enfrenten a las fuerzas de los Estados Unidos y sus aliados, podría abrirse un nuevo frente en que Corea del Norte pues entre en la guerra invadiendo a Corea del Sur, como para abrir un nuevo frente aliado de Rusia y de la China. Claro, esto es especulativo, pero es algo que hay que tomar en cuenta porque todavía técnicamente se está en un estado de guerra en la península de Corea, y Corea del Norte pues tiene muy presente la Guerra Fría del siglo anterior y ahora pues sigue siendo todavía un fuerte aliado de Rusia y de China. O sea que la guerra puede ocurrir, y no necesariamente que Estados Unidos ataque, sino que Corea del Norte ataque.
Así es, así es. Bueno, solo el tiempo dirá si el encuentro Trump-Kim fue el inicio de la paz en la península de Corea o el recrudecimiento de las hostilidades, que podría terminar en una guerra. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. Esto es Foro de la Voz de América. Nadie lo hace mejor.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los medios estatales en Corea del Norte han utilizado las imágenes de la cumbre en Singapur para demostrar la relevancia de Kim Jong-un en el escenario mundial. Muchos sostienen que este fue poco más que un evento para las cámaras y que ha dado al dictador Kim la credibilidad que por alrededor de medio siglo su padre y su abuelo buscaron. Con nosotros Margaret Myers, analista política del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, aquí con nosotros en los estudios. Y en breve desde San Juan, Puerto Rico, de nuevo el doctor Lajo Sasti, analista especializado en temas militares y de defensa. Margaret, esta mañana de viernes el presidente Trump salió de manera muy inusual a los jardines de la Casa Blanca y declaró que el problema que él ha resuelto, el problema de la amenaza nuclear de Corea del Norte. ¿Cuál es tu reacción ante esto?
Bueno, como hemos dicho, es muy difícil decir ahora en este momento que algo ha resuelto, ¿no? Solo podemos ver que hay un... hemos visto un paso adelante que puede ser productivo o no, pero depende mucho en lo que Kim Jong-un decide hacer en los próximos semanas y meses. Y realmente, como hemos oído ya, no es necesariamente algo que va a hacer, que va a cumplir con todo que ha prometido a Trump y al mundo. Y yo estoy de acuerdo con la aserción que fue por gran parte algo que había hecho para su población, como una manera de mejorar su imagen para el pueblo norcoreano.
Pero solamente como manera de mejorar su imagen ante el mundo, pero no para mejorar la situación de su pueblo, ¿correcto?
No económicamente, no socialmente, para mejorar la manera en que piensan de él, que también es muy importante. Sí puede negociar internacionalmente, en particular con los Estados Unidos, que es el país más poderoso económicamente y políticamente y militarmente también del mundo. Es algo en que pueden sentir, pueden sentir más confianza en él y también orgullosos de lo que ha cumplido.
Claro. Doctor Szasz, quiero preguntarle algo muy preciso sobre sobre armamentismo y sobre la posibilidad, como dice el secretario de Estado, que en cuestión de dos años y medio, Corea del Norte esté completamente desmilitarizada y desnuclearizada. ¿Cree usted que ese periodo de tiempo sea suficiente para lograr ese cometido?
Bueno, si Corea del Norte lo quisiera, sí, si es que lo quiere el liderato de Corea del Norte. Yo todavía tengo mis serias dudas y considero que tratarán de tener, como se dice la expresión en inglés, comerse el pastel y preservarlo al mismo tiempo. Si no llegan a obtener al final ventajas económicas de Estados Unidos porque siguen las sanciones, porque no han eliminado nada o algo que sea verificable, pues se contentarían con, por ejemplo, comprar voluntades de Seúl, de Corea del Sur, que al sentirse pues en buenas relaciones con Corea del Norte y que hayan numerosos gestos y actos de colaboración y que se crea que ya no hay un peligro, una invasión de Corea del Norte, pues estén hasta cierto punto subsidiando con ayudas económicas, intercambios industriales, en fin, colaboración. Y ahí entran los rusos y los chinos que ya están, digamos, que aflojando. Si es que hubo alguna presión sobre Pyongyang de parte de ellos, pues en público ya parece que lo están aflojando esa presión. Así que si Corea del Norte lo quiere, lo hará, pero no creo que lo haga. Además, tiene el prestigio de ser una potencia nuclear, aunque sea un Lilliput, pequeña como potencia nuclear. Ahí es donde vendría el proceso de verificación. Como decía Reagan, confía pero verifica. Y hay que ver si los norcoreanos van a permitir esa verificación. Y no bastaría que sea una verificación de parte de rusos y de chinos. Tendrían que haber, aparte de miembros de la ONU, del Organismo Internacional de Energía Atómica, de Estados Unidos también. Pero no estoy tan seguro que el régimen de Corea del Norte, el liderato, no es solamente Kim Jong-un, pero todo el aparato de poder y el complejo militar estén de acuerdo a eso, pero habrá que ver, vamos a ver qué sucede.
Doctor Szasz, déjeme hacerle una pregunta en relación a lo que usted mencionó. ¿De qué manera va a poder Estados Unidos y el mundo entero, la verdad, verificar que en efecto Corea del Norte está destruyendo sus ojivas nucleares, destruyendo, desarmando, desbaratando sus andamios bélicos? ¿Cómo se puede hacer esto?
Bueno, que por ejemplo la lista que tenga Estados Unidos y Corea del Sur, la inteligencia del Japón, de los sitios nucleares, aparte ya de los misiles balísticos, pues inspecciones, que se les permite inspeccionar con libertad. Pero hay otro problema. ¿Qué tal si Corea del Norte tiene sitios secretos que realmente la inteligencia occidental y de sus aliados, Estados Unidos y sus aliados, no sabe? Puede ser que en el mismo complejo nuclear que se sepa haya unos pisos subterráneos que no se sabe y que ahí estén llevando a cabo su proceso de enriquecimiento de uranio, manufactura de plutonio. Incluso puede llegar a ocurrir, aunque vamos a decir es menos probable, que partiendo de la premisa que son estrechos aliados de Rusia y de China, que si llegan a eliminar las ojivas que tienen, en un futuro les exporten las ojivas. Por ser aliados. Claro, esto ya es algo que ni Pekín ni Moscú dirían que harían, pero partiendo de la premisa que son estrechos aliados.
Claro.
Incluso con la eliminación del programa de misiles y nuclear norcoreano, no está completamente garantizado que los otros no les den un empujón, partiendo también de la premisa que ese gran desarrollo rápido tecnológico nuclear y de misiles se debió gracias a la asistencia de Rusia y de China.
Gracias, doctor. Y bien, se nos acaba el tiempo, pero quiero de nuevo agradecer a Margaret Myers del Diálogo Interamericano y al doctor Lajos Szasz por su presencia en Foro el día de hoy. Y para terminar hoy, el lado más ligero de las noticias. A propósito de la cumbre de Singapur, ¿sabía usted que por temor a ser envenenado, el dictador norcoreano decidió llevar a su propio chef y, por si fuera poco, también transportó un inodoro privado? La razón, los desechos de Kim contienen información sobre su dieta y su salud, que son secretos de Estado, dicen quienes saben. Y esta semana se dio a conocer que Ivanka Trump, hija mayor del presidente, y su esposo Jared Kushner, devengaron la no despreciable suma de $82 millones en 2017. Ivanka cedió control de sus compañías cuando inició labores como asesora del presidente, pero analistas señalan que tienen intereses económicos y comerciales que dependen de decisiones que pueda tomar su padre como presidente. Y en la próxima semana tendremos más sobre todo. Gracias por estar con nosotros.